Radio Maui por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Voy a salir de casa, más allá del canto de los gallos, se escuchaba el cruar de las ranas por doquier. Ayer llovió de manera cantidades industriales acá en la capital del sol. Sí, señor, tremendo aguacero. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días, pasados por agua, al fin.
Pues, te estaba quejando ayer que no llovía allá en tu barrio.
Ajá, pero ahora cuando se impulsa va a ser, sí. Vamos a hacer como el cuento de sigue lloviendo en Macondo.
Sí.
Muy buenos días.
Sí, señor.
En esta mañana, ya hoy es viernes social, viernes 16 de mayo del 2014.
Así mismo, Lucy, un saludo para usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, que aparezca pronto con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días, de parte de Teo Giró, en el control del sonido tempranero. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Y habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, dando paso inmediatamente a los titulares.
Escasean los médicos de familia en la comunidad de Villa Clara por estar haciendo otras labores. Pide el senador republicano Marco Rubio al secretario de Estado que imponga sanciones a venezolanos que violen los derechos humanos. Presionan al presidente de Colombia para que revele el contenido de los temas que se han aprobado en el diálogo con las FARC. Y el presidente Barack Obama inauguró en Nueva York el Museo del 11 de septiembre.
Pasamos con las informaciones en detalle.
Los médicos de familia que prestan servicios en los consultorios del municipio Quemado de Güines, provincia de Villa Clara, cada día son más escasos porque la mayoría de ellos están en otras labores, denunció el reportero ciudadano Yosmel Martínez a Martí Noticias. Agregó que en el consultorio del médico de la familia encontró una nota en la puerta donde se le indicaba dirigirse a otro consultorio porque su médico no estaba trabajando. En un recorrido por el municipio encontró dos consultorios abiertos, abarrotados de personas que, al igual que él, requerían atención médica. A finales del siglo pasado, Quemada de Güines contaba con 83 médicos y 53 consultorios en zonas rurales, escuelas, centros de trabajo y el círculo infantil. Martínez subrayó que ya nada de eso existe y solo hay escasez de médicos, de clínicas adecuadas y de transporte para las urgencias, y no hay voluntad del gobierno para resolverlas.
El Estado cubano no proporciona medios de protección a presos que laboran con altos riesgos de intoxicación. Así lo reportó desde Santi Espíritus Elías Prax López de la agencia Nueva Cuba Press.
alrededor de 15 presos del campamento de trabajo correccional Panín del municipio espirituano, que se encuentra en el Consejo Popular Banao, están trabajando sin el más mínimo de condiciones, seleccionando carbón de madera. En este lugar, las condiciones de trabajo son pésimas. Esta selección que se realiza en este lugar es sin medio de protección alguna. Los ponen al sol y el polvillo que suelta este carbón lo respiran constantemente. Esta escena es vista desde la carretera que pasa frente al lugar y es realmente espeluznante ver a esos hombres metidos en esa nube de polvo negro. El salario que le pagan apenas le alcanza para pagar las cuentas de la cárcel. Comida, sopa, avituallamiento, el lavado de sus pertenencias, la caja de receptación, entre otras cosas. Los pases son el motivo por el cual estos hombres se dejan esclavizar de esta manera, porque el carbón que en este lugar se produce es vendido en divisa y un alto costo. En este centro también se realizan otros trabajos necesarios para elaborar el carbón, como cortar la aroma, crear y quemar un horno y cargarlo en sacos hasta donde se pueda montar en el transporte. Y todas estas tareas son condiciones similares a la de los seleccionadores.
Son las 5:05.
En Cuba, el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo convocó a la oposición en la isla y en particular a la Unión Patriótica Cubana a participar en la tradicional jornada Boitel y Zapata Viven del 13 al 25 de mayo. En un comunicado difundido por el Directorio Democrático Cubano en Miami, se indica que la jornada está dedicada a la solidaridad con el pueblo de Ucrania en su lucha por conservar su integridad territorial, con la resistencia de Venezuela, Irán, Siria y a favor del paro nacional en Cuba. La entidad precisa que el lema de la jornada será Somos, una misma resistencia y vamos hacia el paro nacional, por lo que se invita a la resistencia cubana dentro y fuera de la isla a participar de manera cívica, abierta y frontal en marchas, conversatorios, tertulias y protestas en la celebración tradicional.
En otras informaciones, en Estados Unidos, el senador republicano Marco Rubio le pidió al secretario de Estado John Kerry que imponga sanciones contra individuos venezolanos que violen los derechos humanos y que apoyen a Nicolás Maduro. Desde Washington, Lina Correa con los detalles.
La misiva califica de tibia e inconsistente la política de Estados Unidos frente a la crisis de Venezuela. Las inquietudes del senador están fundamentadas especialmente en que la situación involucra flagrantes violaciones a los derechos humanos de una forma sistemática por parte de la administración Maduro.
Estoy profundamente preocupado por las tímidas y peligrosamente poco claras políticas relacionadas con la crisis política en Venezuela.
El pronunciamiento del senador cuestiona directamente, además, la que describe como renuencia de la administración Obama para actuar ante la represión desplegada por el gobierno venezolano.
En cualquiera de los casos, estoy preocupado por las señales mixtas y los mensajes de impunidad que la administración le está enviando al régimen de Maduro y a sus facilitadores, cuando su máquina de represión acentúa la ferocidad de los abusos de los derechos humanos infligidos a los manifestantes pacíficos.
De manera bipartidista, desde el Senado, tanto Marco Rubio como Robert Menéndez impulsan un proyecto de sanciones directas a una lista específica de ciudadanos venezolanos que tienen relación directa de apoyo al gobierno de Venezuela. Esta carta es otra de las reacciones generadas tras las explicaciones entregadas la semana anterior ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado por la secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson.
Creemos que en este momento eso no sería productivo, porque esto le dará argumentos al gobierno venezolano para volver a adoptar esa mentalidad de víctima usándonos a nosotros, pero podría llegar un momento en el futuro cuando ellas sean útiles.
Más controversia aún habían creado estas declaraciones de la funcionaria diplomática en el mismo escenario.
Sí, ellos nos han pedido no hacerlas efectivas en este momento.
¿Violaciones de derechos humanos?
Sí, aunque la funcionaria declaró el miércoles a algunos medios de comunicación que estas afirmaciones fueron un error y hubo una confusión. La explicación por la posición estadounidense frente a la crisis venezolana no satisface al senador Rubio, quien insiste en pedir a la administración Obama sanciones directas a los ciudadanos violadores de derechos humanos.
Instó a la administración a que respalde públicamente la inmediata imposición de sanciones contra individuos específicos involucrados en los abusos de los derechos humanos y los escandalosos casos de corrupción en Venezuela.
Exactamente son las 5:09 de la mañana.
En Caracas, las autoridades trasladaron el jueves hasta los tribunales a 78 jóvenes arrestados por guardias nacionales tras una protesta callejera en la capital venezolana. El abogado Gonzalo Imiop, que integra a la organización humanitaria local Foro Penal, que representa a los estudiantes arrestados, dijo el jueves a The Associated Press que de las 105 personas arrestadas la víspera, ya fueron liberadas unas 27, de las cuales 11 son menores y el resto mujeres. Agregó en entrevista telefónica que se desconocen los delitos de los que podrían ser acusados los jóvenes y que eso no se sabe hasta que lleguen a los tribunales.
Más de América Latina, el vicepresidente colombiano hace un llamado al presidente de la nación para que revele el contenido de los temas que se han aprobado en el diálogo con la guerrilla de la FARC. Federico Fulleda reporta desde Bogotá.
El vicepresidente colombiano Angelino Garzón le exigió al mandatario Juan Manuel Santos que revele el contenido de los temas aprobados en las reuniones que se realizan en Cuba con los guerrilleros de la FARC, y le reiteró que el pueblo tiene interés en conocer esas conclusiones. El gobierno y la FARC dialogan desde hace casi 2 años en Cuba, y solo 2 de los 5 temas han sido aprobados, y el tercero, el que relaciona a esta guerrilla con el narcotráfico, está en análisis. Garzón, al pedir la revelación de esos temas, dijo:
la gente está reclamando conocer más sobre los temas de la paz, y el deber del gobierno colombiano es informarle a la gente más sobre los temas de la paz. La paz no es un secreto, la paz no es un problema de guerreros, la paz no es un problema entre el gobierno y la guerrilla, la paz es un derecho de toda la población colombiana.
La paz es la columna vertebral en la campaña política del presidente Santos, que el 25 de este mes buscará su reelección para un segundo mandato. Pero la oposición critica la forma en que se ha realizado este proceso de diálogo sin obligar a las FARC a cesar sus acciones violentas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y son las 5:11.
El presidente Barack Obama inauguró en Nueva York el Museo del 11 de septiembre, al que calificó de lugar sagrado de sanación y esperanza. El museo construido donde se levantaban las torres gemelas del World Trade Center reafirma el verdadero espíritu del 11 de septiembre: amor, compasión, sacrificio, dijo Obama al recordar la tragedia que dejó cerca de 3.000 muertos en el 2001.
Son las 5:12 de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo este viernes con el placer acostumbrado. Moisés López, Lucy García, desde el control del sonido, Teo Giró, en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Le saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, pues de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Vamos a ver cómo anda la lluvia allá por Cuba, allá de San Antonio, Medellín, cómo está afectando este fenómeno que nos afectó a nosotros ayer, como a qué parte de la isla ha afectado también con lluvia, ¿no? El deporte en la mañana de hoy con Pepe Lacayo. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Cuba Nostalgia, un evento de 3 días que expone cada año en Miami lo mejor de la cultura cubana. Arte, memorabilia, joyería, literatura y música, exhibiciones sobre arquitectura, deportes, cocina cubana y mucho más. Radio Televisión Martí y martinoticias.com participan este fin de semana en este importante evento.
Y este domingo, comenzando a las 4 de la tarde, Radio Martí transmite en vivo desde Cuba Nostalgia el juego de béisbol de Grandes Ligas entre los Marlins de Miami y los Gigantes de San Francisco, en las voces de nuestros narradores deportivos: Edemio Navas, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Cuba Nostalgia, del viernes 16 al domingo 18 de mayo, en el Fair Expo Center en Coral Way y la 112 Avenida en Miami.
Aquí Maquinillo Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Chris Brown. El Euro Satélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Aguada de Pasajeros, y el flashback te lleva a 2012 para que recuerdes el super exitazo del cantautor belga Gautier, quien ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 2 añitos. No te lo pierdas. Check it out.
Intervención.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención. Una revolución musical.
Hoy pasamos con el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes claro por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora de martinoticia.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de Jacksonville, se extiende un nuevo frente frío sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, penetrando al noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Este frente frío, que presenta una bien definida banda de nublados y lluvias, avanzará esta tarde hacia las provincias de Villa Clara y Cienfuegos. En cuanto al pronóstico, ahora hoy tendremos nublados sobre las provincias centrales con chubascos y tormentas eléctricas al paso del frente, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius, llegando a 33 en las provincias orientales. Habrá viento del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos los deportes, el resultado de las pelotas de Grandes Ligas, basquetbol, quién sabe si algo más. Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos al segmento deportivo aquí en Radio Martí. En el béisbol de las Grandes Ligas, el jueves por la noche, los Padres de San Diego y los Rojos de Cincinnati se repartieron un doble juego. Cincinnati ganó el primero 5-0 gracias al dominicano Johnny Cueto, que lanzó 9 entradas completas, 3 hits, 0 carreras, 2 boletos, ponchó a 8 y tiene efectividad de 1.25. En ese partido, por el San Diego, los cubanos Yasmani Grandal, el catcher, se fue en blanco de 3-0 y se ponchó 2 veces, mientras que el cubano primera base Yonder Alonso también se fue en blanco de 3-0. En el segundo partido, los Padres le dieron vuelta y derrotaron a los Rojos de Cincinnati 6-1. El cubano Yonder Alonso, primera base del San Diego, conectó un cuadrangular de 2 carreras, apenas su primer cuadrangular de la temporada. Lleva 9 carreras impulsadas, está bateando promedio de 200. Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 4-3. En ese partido, para los Piratas hubo 2 cubanoamericanos, ambos de apellido Sánchez, y ambos conectaron cuadrangular. Gaby Sánchez disparó su cuarto de la temporada, está bateando 290, y luego Tony Sánchez disparó su primero de la temporada. Ambos cubanoamericanos tienen 10 carreras impulsadas en lo que va a la campaña. Gaby Sánchez batea promedio 290, Tony Sánchez batea 271, pero los Cerveceros de Milwaukee anotaron 2 carreras en la última del noveno episodio y le arruinaron la fiesta a los Sánchez, derrotando a los Piratas de Pittsburgh por 1 carrera, 4-3. Los Cardenales de San Luis derrotaron a los Cachorros de Chicago 5-3. No jugó el cubano-americano John Jay, center fielder de los Cardenales de San Luis. Y los Mellizos de Minnesota vinieron de atrás con una carrera en el décimo episodio y derrotaron a los Medias Rojas de Boston 4-3. El catcher Kurt Suzuki, con 3 hits en ese partido, impulsó 2 carreras. El dominicano Big Papi David Ortiz, un hit en 4 turnos al bate, está bateando 303. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Escasean los médicos de familia en la comunidad de Villa Clara por estar haciendo otras labores. Pide un senador republicano, Marco Rubio, al secretario de Estado que imponga sanciones a venezolanos que violen los derechos humanos. Presionen al presidente de Colombia para que revele el contenido de los temas que se han aprobado en el diálogo con las FARC. Y el presidente Barack Obama inauguró en Nueva York el Museo del 11 de septiembre.
Bien, son las 5:20 minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy, buenos días.
Pues muy buenos días en esta mañana de viernes, viernes 16 de mayo.
Así mismo es.
Viernes social. Uh-huh. Es un anticipo al fin de semana que esperamos que no haya tanta lluvia, aunque la lluvia viene muy bien, porque los pastos estaban muy secos, refresca el ambiente, amigo mío.
Definitivamente.
Y entonces, bueno, pero quería comentar, hace como un par de días, creo que Ernesto fue cuando me lo enseñó, una pelea que tuvo la, creo que la hermana de Beyoncé con el esposo de Beyoncé, el cantante Jay-Z, y la grabaron en un elevador donde se fajan y ahí ella, pues... le da patadas y, oye, una cosa, una pelea
fuerte, sí.
Agresiva, y entonces han salido en todos los medios, te puedes imaginar, esa trifulca entre Jay-Z y Solange Knowles. Y lo registraron las cámaras de seguridad del Hotel Standard, fue filtrada a la prensa. Déjame decirte que, esas cámaras de seguridad son para protección.
Sí, claro.
Pero si un empleado vende ese video, el empleado que lo vendió en $250,000.
Imagínate.
Fue localizado naturalmente y despedido.
Y perdió el trabajo.
Claro. Pero bueno, con eso que hizo, posiblemente le dé el trabajo fácilmente en otro lugar.
Quizá como paparazzi ahora.
Como paparazzi o como para vigilar lo que pasa en el elevador, porque claro, quién sabe.
Sí.
Entonces, sí, ahora están disculpándose mutuamente, ya hicieron las paces, cosa que yo no creo.
Imagínate.
Eso es para la palestra pública, porque yo estoy seguro que si se encuentran a solas y no hay cámara, pues sigue la...
La riña.
La riña. Oye, una riña fuerte.
Yo la vi, sí, se salió en todos los noticieros.
Y entonces, bueno, pues...
Una cosa tremenda.
Ya despidieron el empleado, me hizo recordar... Bueno, nosotros los actores siempre hemos hecho muchas obras temáticas, costumbristas, acerca de los solares. Uh-huh. Y me hizo recordar aquello del solar.
Solar del reverbero.
El solar del reverbero y mucho más. Siempre recuerdo, pues, muchísimas anécdotas que sucedían en esta, lo que le llaman casa de vecindad, que nosotros, en otros países le llaman casa de vecindad.
Sí.
En Cuba le llamaban solares. Uh-huh. Y también había una palabra más peyorativa todavía, que eran cuarterías. No le decían cuarterías.
De repente, cuartería por el diseño interior de la vivienda, ¿no?
Efectivamente.
Era cuartos.
Se suscitaban tantas anécdotas y tantas cosas en esos lugares que inspiraron tanto a los dramaturgos a escribir sobre eso, sobre todo lo que es nuestro teatro costumbrista, cosas que pasaban en el solar, pues siempre se reflejaban, y esto parecía pues una obra de teatro. El video, para los que no lo han visto, mostraba sin sonido, porque no tenía, cómo ella, la cuñada, la hermana de Beyoncé, agredía mientras el guardaespaldas la detenía.
Sí, y trataba de detenerla, ¿no?
Trataba de detenerla.
Sí, sí, sí.
Y esto fue en una fiesta que tuvo lugar en el hotel después de la gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Jay y Solange asumen cada uno, bueno, pues su parte de responsabilidad por lo ocurrido. Reconocen su papel en este asunto privado que ya se ha expuesto al público.
Entonces llegamos a la conclusión que no solamente en los solares había riña. Posible que en los solares la gente se llevaba muy bien, ¿no?
Obviamente.
Y eso...
Aquí hay un programa que se llama, es un programa de la televisión norteamericana, Behind the Door to the Mansion, detrás de la puerta de la mansión o algo así,
sí,
que son casos policíacos de que... nadie sabe detrás de esa inmensa... Nadie sabe lo que está pasando detrás de ninguna fachada.
Claro, esa trifulca de personas de nivel, supuestamente, en un ascensor de un edificio, por favor.
Y dice que, bueno, ahora después, nosotros nos queremos, somos una familia por encima de todo, dejamos eso atrás y esperamos que todos los demás hagan lo mismo. Pero lo curioso de que no hemos podido saber es por qué fueron los motivos del enfrentamiento.
Así mismo es, ya se sabrá, tranquila. Vamos ahora a un segmento musical que llega a ustedes, claro, por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes en el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
5 de la mañana y 30 minutos de nuestros relojes. Estamos entrando ya, bien rapidito, en la segunda media hora de esta cita de viernes 16 de mayo del 2014. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Llegó el momento de darles la dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida, 33152. Y la dirección del Twitter es @ Martí Tempranito. Sí, muy señor. Buenos días,
tanto. Buenos días, gracias a Nidel, que es una tuitera que repite nuestros titulares y nos saluda también desde lejos, a Nidel.
Gracias.
Gracias. Y vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Enfrentamiento entre pandillas en la ciudad de Camagüey preocupa a muchos cubanos. La oposición venezolana se reunirá el domingo con los cancilleres de UNASUR en Caracas. Un fuerte escándalo sacude al Departamento de Veteranos de Estados Unidos. Y amenazan Estados Unidos y Gran Bretaña con imponer más sanciones a Rusia si trata de interrumpir elecciones en Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. La violencia causada por el enfrentamiento entre pandillas en la ciudad de Camagüey es un tema que preocupa a muchos cubanos. Hoy, nuestro colega Amado Gil nos lleva a ese mundo a través de entrevistas con pandilleros realizadas por periodistas independientes en la isla.
Aún muchos camagüeyanos comentan sobre el más reciente enfrentamiento entre dos pandillas rivales en el reparto Bantroy, en la propia ciudad de Camagüey. Una situación que atemoriza a sus residentes ante la indefensión de los que rechazan esta violencia.
O que tomen medidas con ellos, o sino que, no sé, que algo tienen que hacer con ellos. Y que yo pienso que eso se acaba.
En esta ocasión el enfrentamiento se produjo entre la gran pandilla Los Oquendos y los 300 guerreros del líder Mabala, con un saldo de 2 heridos graves según trascendió. Precisamente el líder de los Mabalas habló con periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión y dio, a su forma, la versión de por qué es pandillero.
Soy negro, hijo de blancos. Mi padre, mi mamá es blanca, mi papá es negro. Mis tías son blancas, mis tíos son negros. Entonces, como dicen mis amistades, soy hijo del diablo.
Este otro joven de la raza negra, que no quiso mostrar su rostro ante las cámaras de la prensa independiente, explicó el porqué de su participación en pandillas.
Esta cosa ocurre por
por la necesidad, por no sé, algo eso tiene que ver con eso.
No, ¿tú crees que
unos tienen, otros no tienen, y uno vive simple, otro no vive simple, no sé?
Pero en Camagüey la situación es más grave aún y preocupante. Ante la proliferación de las pandillas, se nos dijo el periodista independiente de la red de comunicadores, Fernando Vázquez.
Hay incertidumbre de las personas en las calles, que con miedo, con temor a salir por la situación esta. Hay otras pandillas también connotadas aquí en Camagüey, de otros repartos, por ejemplo, del reparto Juruquey.
El líder de la pandilla Los 300 de Mavala explicó públicamente cómo se establece su relación con la policía cubana.
No, él nunca me ha amenazado, pero cada vez que hay un problema por ahí que vienen aquí. Y entonces, como ellos creen que yo soy el líder de Los 300, vienen aquí, que me llevan para allá a hacerme preguntas. ¿Por qué Los 300? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y como me tienen de líder a mí, me llevan detenido a mí. Y al otro día me sueltan y ya me dicen, no fuiste tú.
Y es esto lo que produce estupor, nos dijo el periodista Vázquez.
Estos hechos, estos delitos, no son objeto de interés para la policía camagüeyana.
Amado Gil, Martín Noticias.
Son las 5:34.
El nuevo presidente de Costa Rica declaró el jueves que Estados Unidos todavía no ha explicado por qué operó la red secreta de un Twitter cubano desde el país centroamericano. El presidente Luis Solís dijo a The Associated Press que su gobierno presentará otra solicitud al gobierno estadounidense para que aclare las circunstancias que rodearon el programa de medios sociales. La AP detalló en una investigación el pasado mes cómo funcionarios estadounidenses desarrollaron el programa Sun Suneo en Costa Rica, creada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, pero sus usuarios en Cuba no estaban al tanto de ello. Las autoridades costarricenses dicen que nunca fueron informadas sobre el proyecto y el gobierno anterior al de Solís ya pidió explicaciones a Washington. El presidente Solís afirmó que desea saber exactamente lo que sucedió y qué está haciendo Estados Unidos para evitar que esto vuelva a suceder.
Y desde Cuba tenemos que el disidente Guillermo Fariñas y 8 damas de blanco fueron arrestados este jueves en la ciudad de Santa Clara. El activista Jesús Arístides Hernández Pérez ofreció la información a Radio Martín.
En la mañana de hoy se dirigía 8 damas de blanco junto con Guillermo Fariña a recibir respuesta de una dama de blanco que se encuentra hace 2 días detenida, y fueron detenidos a 2 cuadras de la casa, donde fueron detenidos Guillermo Fariña Hernández, Linda Rodríguez Ibañez, Isabel Fernández Llanes, Tania Nicolás Besal, Aimé Moya Montedioca, María Arango Presival, Milo Gisbel Arencibia, Marbeli González Reyes, Sandra Rodríguez Atón, Carmelina Álvarez Jiménez, Juan Carlos Ruiz Direque, Michael Armentero Gama y Yaima Villavicencio Hernández. Ellos los arrestaron ahí, los montaron nomás para adentro de la patrulla. Pero después soltaron a Sandra Rodríguez Atón y a Juan Carlos Ruiz Direque. Pero empezaron a decirle cosas, a ofenderla y eso, cuando los dejaron botadas afuera de Santa Clara. Y entonces ellos viraron para atrás y salieron con unos carteles en protesta y fueron detenidos otra vez. Todos están detenidos.
Son las 5:36.
La oposición venezolana se reunirá el domingo con los cancilleres de UNASUR en Caracas para intentar desbloquear el diálogo con el gobierno, dijo a la agencia de noticias AFP Ramón José Medina, coordinador de los diálogos con el gobierno de la opositora Mesa de Unidad Democrática. La Unidad Democrática, conformada por más de 30 partidos, suspendió una reunión prevista para este jueves con delegados oficialistas ante la detención de estudiantes durante las protestas antigubernamentales de los últimos días y declaraciones de voceros oficialistas desconociendo acuerdos alcanzados en las reuniones. Medina indicó que la oposición explicará esa situación a los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, el nuncio Aldo Giordano, quienes participan en las conversaciones con el gobierno en calidad de testigos de buena fe. Este diálogo, iniciado el 10 de abril, busca poner fin a meses de protestas contra el gobierno, con un saldo de 42 muertos y más de 800 lesionados.
Y miles de partidarios del partido La Balas se manifiestan en Haití contra el gobierno de Michel Martelly. Con los detalles, Ada Balda.
Miles de manifestantes del partido La Balas marcharon a través de Puerto Príncipe en Haití para protestar contra el gobierno de Michel Martelli. La protesta comenzó pacíficamente, pero rápidamente se convirtió en una persecución entre la policía y los manifestantes, que incendiaron neumáticos para bloquear las calles y provocar fuegos en el exterior de al menos una estación de gasolina. Hay un descontento general por parte de la población en contra de este gobierno. La gente está cansada. Ya es hora de que tengamos un país libre, honesto y con elección democrática, dijo el ex senador de La Balas, Ser Giles. Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Michel Martelly, que se encuentra en su tercer año de poder. Ada Balda, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:38 minutos.
La Sociedad Interamericana de Prensa mostró su preocupación por las amenazas contra los reporteros del diario Extra de Río de Janeiro, al tiempo que repudió la condena por delitos de difamación y calumnia contra dos periodistas de Bahía y Sao Paulo. Claudio Paulillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, dijo que las amenazas contra la vida de los periodistas, así como la intimidación judicial, buscan ejercer un efecto inhibitorio en la prensa, afectando directamente el derecho del público a ser informado. Paulillo señaló además que en Brasil los casos de difamación demuestran que existe una industria creciente de acciones judiciales con el objetivo de silenciar e intimidar a la prensa.
Un fuerte escándalo sacude al Departamento de Veteranos de Estados Unidos tras denuncias de mal servicios y muertes en un hospital para veteranos, informa Jefferson Asprilla.
El secretario del Departamento de Veteranos de Estados Unidos, Eric Shinseki, asumió responsabilidad por el escándalo que sacude a su cartera tras acusaciones de mal servicio y muertes en un hospital de veteranos de Phoenix. El funcionario dijo estar muy disgustado por lo ocurrido.
I came here to make things better for veterans. That was my appointment by the president.
Llegué aquí para hacer las cosas mejores para los veteranos. Esa fue la misión encomendada por el presidente. Todos los días comienzo la jornada con la intención de proveer el mejor cuidado y beneficios para las personas con las que fui a la batalla y por las personas en las que he invertido buena parte de mi vida. Esto no es un trabajo. Yo estoy aquí para completar una misión crítica que creo que ellos se merecen y necesitan. Shinseki testificó ante una comisión del Senado de Estados Unidos por las denuncias sobre la muerte de al menos 40 soldados retirados que estaban en lista de espera en un hospital de Arizona. El funcionario descartó renunciar a su cargo de momento, pero manifestó que si las acusaciones se confirman, se adoptarán acciones oportunas y prometió investigar las presuntas negligencias, que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Son las 5:41 minutos.
Los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido advirtieron el jueves a Rusia que podría ser golpeada con sanciones económicas más amplias si intenta interrumpir las elecciones del 25 de mayo en Ucrania. En una rueda de prensa conjunta en Londres, el ministro británico de Asuntos Exteriores, William Hague, afirmó que la conducta de Rusia hacia las elecciones determinadas y puede ser objetivo de mayores sanciones económicas y comerciales por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Mientras que su homólogo estadounidense John Kerry reiteró su confianza de que Rusia pueda disuadir a los separatistas prorrusos en el oriente de Ucrania para que trabajen a través del proceso que ahora está abierto en referencia al diálogo de unidad nacional que se inauguró el miércoles en Kiev.
En nuestros relojes son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos. Y bueno, de aquí a las 6, en la continuación de esta tu revista Tempranito y de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy están a cargo de Pepe Lacayo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música que esperamos siga siendo de tu agrado. Mantenga la sintonía. Gracias.
Mi gente. Una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
17 años, el empleado más joven de Facebook y creador de una aplicación número uno en descargas.
Michael Simon nos visita este viernes en 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco.
Y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, por acá, ayer llovió bastante acá en Miami, hoy sigue la lluvia, no tanto como ayer, pero sí 1% más o menos. Pero bueno, vamos a enterarnos qué está pasando en Cuba con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, claro, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras un nuevo frente frío que domina el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas penetra el noroeste del Caribe, mucho más allá de las costas de Belice, el Pacífico mexicano, que ayer 15 de mayo inició su temporada de huracanes, muestra fuertes núcleos convectivos al suroeste de Acapulco y Manzanillo, mientras el Caribe, al sur de Cuba, muestra vientos muy fuertes del oeste en la altura, indicando que todavía no es el tiempo para disturbios tropicales. Hoy en Cuba tendremos nublado sobre las provincias centrales, con chubascos y tormentas eléctricas al paso del frente frío, mientras comienza a despejar en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius, llegando a 33 en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Albures sin Guantes. Todo lo que desean saber acerca del mundo de los deportes en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, amigos? De tempranito y de mañana, pónganse cómodos. En esta sección vamos a hablar de balompié. Después de todo, falta menos de un mes para que arranque la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 y vamos a hablar de la selección argentina. Ya han nombrado a los 30 jugadores preliminares que estarán integrando el seleccionado de Alejandro Sabella, el director técnico. Argentina está en el grupo F y jugará en Río de Janeiro contra Bosnia el 15 de junio, contra Nigeria en Porto Alegre el 25 de junio y contra Irán el 21 de junio en Belo Horizonte. Tres contrincantes no muy poderosos, así que le tocó un grupo relativamente fácil a Argentina. Los guardametas Sergio Romero del Mónaco, Mariano Andújar del Catania en Italia, los defensores Pablo Zabaleta del Manchester City, Federico Fernández del Napoli, Ezequiel Garey del Benfica, Marcos Rojo del Sporting Lisboa, Hugo Campagnaro del Inter de Milán en Italia, Nicolás Otamendi del Atlético Mineiro en Brasil, los mediocampistas Javier Mascherano del Barcelona, Fernando Gago, Boca Juniors, Argentina, Lucas Biglia del Lazio de Roma en Italia, Augusto Fernández del Celta de Vigo en España, Maxi Rodríguez de Newell Old Boys en Argentina y Ángel Di María del Real Madrid en España. Los delanteros de la selección argentina, Lionel Messi del Barcelona, Gonzalo Higuaín del Napoli en Italia, Sergio Agüero del Manchester City, Inglaterra, Rodrigo Palacio del Inter de Milán en Italia y Ezequiel Lavezzi del Paris Saint-Germain en Francia. Argentina comienza su asalto a la Copa Mundial de Fútbol el 15 de junio. Argentina ha ganado 2 Copas Mundiales y está buscando su tercera. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Enfrentamiento entre pandillas en la ciudad de Camagüey preocupa a muchos cubanos. La oposición venezolana se reunirá el domingo con los cancilleres de UNASUR en Caracas. Un fuerte escándalo sacude al Departamento de Veteranos de Estados Unidos. Y amenazan Estados Unidos y Gran Bretaña con imponer más sanciones a Rusia si trata de interrumpir elecciones en Ucrania.
Son las 5:50 minutos, 10 para las 6 de la mañana. Por acá, claro, de regreso con Lucy. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Fíjate que ya aquí en algunas ocasiones hemos hablado del rockero argentino Gustavo Cerati. Y este señor acaba de cumplir en el día de ayer 4 años en coma.
Exactamente, estaba mirando
Que esto es... algo increíble, él tuvo un accidente cerebrovascular que, por cierto, lo sufrió en Caracas, allá en Venezuela. Y miles de seguidores y su familia continúan viva, manteniendo viva, ¿no?
Sí, las esperanzas.
La esperanza de su recuperación.
Eso pasa, sí.
Sigue...
Es muy difícil.
Sigue estable, sin complicaciones agudas. Sin tener las lesiones que usualmente una persona de 4 años en cama puede tener, parece que se ocupa mucho de él,
lo
mueven constantemente, pero el informe del sanatorio donde él está dice que neurológicamente no ha tenido cambio significativo, que permanece aún con asistencia ventilatoria mecánica, 4 años de cama. Dice que si estuviera consciente sería un sufrimiento insoportable.
Claro, definitivamente, ¿no?
Eso es lo que dicen, que está como simplemente como que estuviera
en estado vegetal.
Claro. Pues la familia agradeció las muestras de cariño. Es un hombre relativamente joven, tiene 54 años. Sí. Y si está en coma hace 4, pues tenía solamente 50. Así que está en... Desde el 15 de mayo del año 2010, él tuvo un accidente cerebrovascular cuando estaba finalizando un show en Venezuela. Él estaba en plena gira haciendo una gira de su disco que se llama Fuerza Natural. Y este señor, terminando el show allá en Venezuela, en Caracas, pues le dio este derrame cerebral y continúa por 4 años.
Sí, tú sabes que de todo hay estadísticas, ¿no? Sí. Debe haber estadísticas de personas que regresan de un estado de coma al tiempo, X tiempo.
Pues sí, yo hace... ¿Sí?
Porque he escuchado de personas que han regresado, pero son los menos
casos. Yo te hice la historia de una amiga de mi hija que en dos ocasiones donamos sangre y que regresó del coma. Uh-huh. Y cuando regresó del coma, los médicos nos dijeron, bueno, ahora tiene que aprender a hablar, a caminar. Sí, le compramos un tablero para que nos dijera lo que quería decir. El tablero lo usó una semana. La semana estaba levantada, como tú y como yo, comiendo como una persona natural. Claro, no fue un coma extenso, fue un coma, yo te diría que de unos 5 o 6 meses, pero oye, es notable. Uh-huh. Y más que nos dijeran que era irreversible. Imagínate tú que durante ese coma, esa muchacha que estaba embarazada dio a luz, perdió su embarazo. Todo eso pasó totalmente ella en coma.
Increíble.
Y hoy en día es una chica que, disfrutando de la vida, tiene ahora 31 años. Cuando eso le sucedió, tendría 17, 15 años, 16 yo creo que tenía.
Sí.
Y la vimos volver del coma, pero no fue un coma de tantísimos años.
Eso es un caso serio y, imagínate, y doloroso. Sobrino,
una decisión.
Sí, el sobrino de una vecina nuestra, muchacho de 16, 17 años, conozco al papá, a la mamá, etcétera, tuvo una isquemia cerebral, muchacho de jovencito, y cayó en coma hace años ya. Y tengo entendido que lo tienen en su casa ahora allí, y lo están cuidando en su propia casa, y hace años eso, por lo menos 6, 7, 8 años.
Bueno, tuvimos el caso, caso que conmovió la Florida, el caso de Terry Schiavo.
Sí,
que habían protesta porque la cosa era que para que no le siguieran en esa vida artificial. Uh-huh. Y a pesar de las protestas de las fundaciones y de los derechos civiles en pro y en contra y de todo lo que estuvo envuelto en esto, definitivamente el juez falló que sí, que se debía retirar todos los equipos. Kerry murió y después le hicieron una autopsia que sí se comprobó que el cerebro estaba totalmente muerto.
Claro, claro.
Así que en ese momento fue una decisión acertada.
Sí.
Pero las familias que tienen que decidir algo de ese tipo no saben si están haciendo lo correcto o no.
Ahí está el problema. Uno siempre se agarra de una esperanza, dice, bueno, pues y si puede ser que regrese en X tiempo, mañana, no sé, otro, porque es difícil eso. Es
así
difícil.
Es.